nuestras vidas de comunión íntima con el Señor. Estamos hablando de nosotros volver a disfrutar de ese tiempo de devoción personal, de esa intimidad con Dios, de ese gozo que el apóstol Pedro nos habla y de ese interés por la palabra, así como ese niño recién nacido que está allí disfrutando y anhelando el pecho de su madre, así nosotros anhelando esa leche espiritual no adulterada. ¿Cuánta necesidad tenemos de ser renovados espiritualmente? Estamos hablando de volver a disfrutar de ese fervor como disfrutábamos en ese tiempo cuando el Señor nos llamó. Y nosotros una y otra vez con corazones agradecidos veníamos a la palabra y la disfrutábamos y nos gozábamos. Era buenísimo venir a la iglesia y compartir con los hermanos las maravillas de las cosas que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. ¿Qué pasa? Los años comienzan a pasar y con tristeza ese fervor que no debería irse es afectado. Y nos convertimos en cristianos formalistas. Esto es, comenzamos a hacer las cosas por el hábito. Y momentos vienen y disfrutamos, pero otros momentos vienen y son como parte de lo que ya tenemos en la vida. Cuando hablamos de renovación espiritual, nosotros estamos hablando de afirmar esas cosas buenas que Dios aún nos concede tener para que abundemos en ello más y más. Pero estamos hablando, al renovarnos espiritualmente o al pensar en la renovación espiritual, de corregir las deficiencias, de volver a disfrutar, como decía nuestro hermano Ángel hace un momentico, de ese primer amor. De volver a mirar a nuestro Dios por la fe, como quien Él es, en verdad, en todos sus atributos. Y así tener fortaleza en Él, deleite, el ser abrevado con todos esos torrentes de la gracia de Él. Experimentamos como creyentes en el tiempo ese hastío donde llega ese servicio, como decía el profeta Malaquías y denunció a aquellos sacerdotes que comenzaron a darle a Dios lo que Él había mandado, pero no como lo había mandado. Y empezaron ya a dar no lo mejor del rebaño. Y empezaron a servir a Dios como un servicio más y hasta diciendo, ¡qué hastío! Es cuando comenzamos a tener la oración por orar. ¿Te has visto orando así? Y nuestra vida cristiana comienza a ser aburrida. Y con tristeza nos damos cuenta que nuestro cristianismo se nota mucho en la base de decir lo mal que está el otro. Y comúnmente nos juntamos con otros cristianos y comenzamos a hablar de todas las dificultades y las situaciones del país, del mundo y aún de los hermanos de la iglesia y de las cosas de la iglesia. Y el punto de vista no es Dios. No es su gracia, no es su palabra, no es el poder de su espíritu. Estamos hablando de decadencia espiritual. Estamos hablando de ese periodo de sequedad espiritual. Estamos hablando de decaecimiento, de desánimo, de desaliento. Y yo te pregunto, ¿tú has pasado por ahí? ¿O estás pasando por ahí? Para hablar de renovación espiritual, lo primero que tenemos que hacer es, o pensar es, que necesitamos ser renovados espiritualmente. Y para que tú y yo estemos convencidos de que necesitamos la renovación espiritual, tenemos que tener la convicción de que la Biblia nos enseña que los creyentes pasan por los periodos de sequedad espiritual. En el Salmo 42 tenemos un ejemplo. El salmista presenta en una forma muy vívida a un creyente deprimido, necesitado de una renovación espiritual. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿O fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Un siervo de Dios comentando sobre esto, dice así: este hombre estaba desesperadamente necesitado de agua de los manantiales del Dios vivo. Se compara con un siervo visiblemente sediento que vaga desorientado buscando alivio. No lo encuentra en los sitios donde normalmente hay agua para beber, y esos sitios se habían secado. Se le van las fuerzas y brama cada vez más agotado. En ese momento su único interés consiste en saciar su terrible sed. ¿Cuál es tu condición espiritual, mi hermano, en este tiempo presente? ¿Cuál es tu condición espiritual, mi hermana? En tu condición de sediento espiritualmente, te tengo buenas noticias. Acude a Cristo con toda confianza y sé saciado completamente en Él. Cuando nos encontramos en momentos así, necesitamos ser reanimados, fortalecidos y saciados por el Señor. ¡Ah, qué bueno, hermanos, es leer que en Jeremías 31:25 Dios dijo: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida! Gloria al Señor por eso. Una de las situaciones más terribles que nosotros podemos pensar de nosotros mismos es esconder cuando estamos desanimados, entristecidos, necesitados de ser fortalecidos por el Señor. Es como la insensatez de un paciente que está enfermo. El diagnóstico dice claramente que está enfermo, necesitado de que se le dé asistencia médica, y él insiste en su insensatez diciendo: no, no estoy enfermo. Amados hermanos, algunos creyentes quisieran enfrentar su realidad de ser renovados espiritualmente diciendo: no, yo no estoy entristecido o angustiado o no estoy necesitado, cuando realmente están en un decaecimiento espiritual. ¿Y qué hace eso? Cuando tú no reconoces el diagnóstico de tu condición, ¿qué pasa? No vas a ser remediado porque no acudes al médico divino. Y me encanta la Escritura porque no esconde esta realidad, sino más bien que la deja ver con claridad, para que ustedes y yo seamos honestos, como lo son los escritores de la Biblia. El Espíritu de Dios los llevó a ellos a abrir sus corazones y decir: estoy sediento, necesitado. Satisfáceme, oh Dios. Acuden a la fuente correcta para tener esa sanidad divina. ¿Por qué necesitamos ser renovados espiritualmente? ¿Por qué hablamos de tener este año como objetivo la renovación espiritual? ¿Acaso estamos pensando solamente en algunos de ustedes? Queridos hermanos, la renovación espiritual, perdón, el desaliento y el desánimo y aún el extremo aún de una depresión espiritual es algo que, según las Escrituras, que podemos ver en las Escrituras, que la experimenta todo creyente genuino. Todo creyente genuino pasa por tiempos de sequía espiritual. Y lo que mencionamos en el Salmos 42 es uno de los muchos salmos donde los autores nos dejan ver sus corazones angustiados. ¿Qué pensar de Asaf con algunos de sus salmos que son muy evidentes de su desánimo y su desaliento? ¿Pueden ustedes recordar al profeta Elías pidiéndole a Dios que mejor le quite la vida? ¿Y qué decir de Jeremías, el profeta, conocido como el profeta llorón, por todo lo que tuvo que enfrentar en su ministerio? En un momento dado le dijo a Dios: ya no puedo más. Y hasta quiso acusar a Dios de decirle: fuiste tú que me metiste en esto. No quiero continuar. Job, el patriarca, aquel que inició con una fe tan fuerte ante toda aquella tragedia de perder 10 hijos y perderlo todo, y postrarse en adoración y diciendo que no pecó, porque no atribuyó a Dios despropósito, sino que más bien adoró y reconoció que Dios es el que da y que Dios es el que quita, y que su nombre debe ser siempre bendito. Cuando se le prolongó la prueba, deseó no haber nacido nunca. El rey David pasó por momentos angustiosos y difíciles. Y en un momento dado se nos habla de cómo su amigo del alma, especial, Jonatán, fue donde él. Y dice el pasaje que le fortaleció en el Señor. Amados hermanos, no pretendamos ser lo que no somos. Tu alma y la mía, tu corazón y el mío, experimentamos periodos de sequedad espiritual. Necesitamos la renovación espiritual. Y la necesitamos tú y yo. Puede ser que algunos de ustedes pueden decir: estoy más profundo en mi necesidad. Y otro pueda decir: estoy menos profundo. Pero la verdad es que tú y yo siempre debemos estar renovándonos espiritualmente. Por eso hablamos de que la renovación espiritual nos lleva a 4 aspectos básicos, esenciales. Un aspecto que le llamamos afirmar lo que tienes, que está ahí bien, fortalecido, auméntalo para que abunde más en ello, afírmalo. Pero no es verdad que tú y yo tenemos que bregar continuamente con deficiencias que corregir. ¿Acaso no es verdad que tú y yo tenemos prácticas pecaminosas, hábitos que continuamente tenemos que estar sustituyendo para estar en este proceso santificador y ser cada vez más agradable a Dios? ¿No es verdad que tú y yo tenemos que estar trabajando con palabras, con cosas que oímos, con cosas que opinamos, con cosas que vienen a nuestros pensamientos, cosas que tienen todas que ver con la realidad del corazón tuyo y mío, y que muestran las cosas que nosotros estamos adorando, nuestros ídolos? Hay cosas que eliminar, hay cosas que añadir. Esa es la realidad de un creyente. La vida cristiana no es como una página de estadísticas que se presenta, o un ¿cómo se llama esto? Un cuadro, una gráfica, un gráfico, donde tú te ves que sales en un punto y todo es ascendente. La realidad es que nosotros en nuestra vida cristiana nos parecemos más a un reporte de un electrocardiograma. ¿Ustedes han visto las cositas? Es un sube y baja. Y si alguien dice aquí, yo no, pastor, yo no, arrepiéntete. De verdad. Porque esto no se trata de deshonestidad. Esto se trata de tú y yo delante de Dios. Y si no somos capaces de traer el corazón en honestidad delante de Dios, ¿cómo piensa que el Señor va a levantarte? ¿Cómo saber nuestra condición precisa? Mire el Salmo 139. Andar jugando a un supuesto evangelio de victoria siempre no es bíblico. Cuando lo encuentre, me lo enseña, por favor. Pero creo que no es bíblico. Versículo 23 y 24 del Salmo 139. ¿Cómo tener un diagnóstico preciso de mi condición? Aquí está. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Quién conoce el corazón? Dios. Tú y yo ignoramos muchas cosas que tenemos en nuestros propios corazones. Mira Jeremías capítulo 17. Versículo 9 y 10. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo Dios revela la condición del corazón tuyo y del corazón mío? Por su palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pero todo ese texto yo lo conozco, qué bueno. Entonces deja que la palabra haga su obra en ti. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amados hermanos, la verdadera religión es la religión del corazón. Lo que estoy diciendo es que el Señor Jesucristo nos capacita con el Espíritu Santo que nos dio, que mora en nosotros, para que tú y yo tratemos con la verdad de lo que está pasando en nuestros corazones. Mira conmigo Marcos capítulo 6. ¿Cuántas veces nosotros acusamos a las circunstancias y a otras personas de lo que nos está ocurriendo? Cuando lo que debemos ver es el mal, donde está en su raíz, en el corazón. En Marcos 7, perdón, no es 6, 7. versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Acusemos a quien tenemos que acusar. El mal está en mí y el mal está en ti. Y muchas veces no tenemos remedio ni somos verdaderamente sanados porque no estamos trabajando con la raíz del problema, sino que nos quedamos en la superficie y no indagamos qué hay en mi corazón. ¿Por qué tú estás descontento? Piensa. Porque el Señor nos dijo que con abrigo y sustento estemos contentos con eso. ¿Tienes abrigo? ¿Tienes sustento? Entonces, ¿por qué estás descontento? ¿Por qué yo estoy descontento? ¿Acaso no estamos completos en Cristo? Saciados plenamente por Él. Ahí está. Hay una lucha. Hay una realidad de un corazón que una y otra vez, como la sanguijuela, pide más, pide más, pide más y no se satisface. Qué bueno es el Señor, que nos dice las cosas como son. Y que por su Espíritu nos muestra cuánta necesidad tenemos continuamente de depender de nuestro Dios. Cuánta necesidad tenemos continuamente de mejorar nuestra comunión con Dios. Nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro pensar, nuestras motivaciones nos hacen recordar que necesitamos una y otra vez del Espíritu Santo. En algunas ocasiones, nuestros oídos están tan cerrados por causa de nuestro engaño que estas cosas no las oímos y peor, decimos, el que está hablando no tiene razón. ¿A quién le hace daño una actitud así? Por supuesto, a mí, si soy yo que la tengo, y a ti, si eres tú que la tienes. Si has abierto el corazón delante de Dios y te has dado cuenta, ¿dónde estás? Entonces, mira, ¿cómo ser renovados espiritualmente? Lo primero es cómo darnos cuenta de esa necesidad que tenemos, llevando el corazón a Dios. Y ahora, ¿cómo vamos a ser sanados? ¿Cómo vamos a ser renovados espiritualmente? En la condición de sequedad, ¿cómo yo puedo ser suplido? Que ese refrescarnos con los manantiales de la vida vuelvan sobre nosotros y nos animen y nos estimulen. Y volvamos a ser cristianos fervorosos, gozosos, proclamadores de la palabra, donde la amargura, la queja, el resentimiento no es lo que nos está dominando, sino el gozo en el Señor y la esperanza de lo que tenemos en Cristo y la herencia que tendremos, que ya es nuestra y que disfrutaremos por siempre en la eternidad. ¿Cómo ser renovados? La Escritura nos enseña. Volviendo a Dios. Volviendo a Dios. Miren qué interesante. Vamos a Dios y abrimos el corazón para que sea Él el que nos dé el diagnóstico. Señor, examíname pruébame. Y una vez hemos sido examinados y probados por Dios, y aquí le decimos, Señor, sánanos, tú eres el médico divino. A ti volvemos. Observemos algunos ejemplos. Mencionamos a Job en su condición. Y en Job 42 nosotros vemos el resultado. Lo peor que podemos hacer es correr de Dios. Dios nos muestra por su palabra la necesidad que tenemos. Estás deshidratado y necesitas ser hidratado. O sea, interno, para que te pongan suero vitaminado. Ok, esto es, en el contexto espiritual, estás en una condición de deshidratación espiritual que necesita ser hidratado por Dios, por su palabra, por sus promesas, por sus dichos. Job 42. Respondió a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Volvió a Dios. Tal como Dios es, aprendió en los términos del Señor. Salmo 42, lo mencionamos, que hizo el salmista. En el Salmo 42, cómo él vuelve a ser fortalecido, declarando que estaba en esa sequedad espiritual. Él se preguntó a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Tienes razón de verdad de abatirte y de turbarte? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. ¿Pero qué yo voy a hacer? Me voy a acordar de ti y de lo que tú has hecho. Reconozco que todo lo que me pasa viene de tu mano y tiene un propósito para conmigo. Pero no me olvido en el versículo 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida se volvió a Dios. Diré a Dios, roca mía. Y después dice, ¿y por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué estoy en esta condición? Versículo 11, vuelve y se habla a sí mismo y se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Tienes razón de estar abatido y turbado? Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Versículo 5 del Salmo 43, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, versículo 3 del Salmo 43, ¿qué dice? Envía tu luz y tu verdad. ¿Para qué? Para que éstas me guíen. Cuando estamos desalentados, cuando estamos desanimados, cuando estamos pasando por una tribulación, cuando estamos en angustia, cuando nosotros estamos deprimidos, tenemos que volvernos a Dios, a su persona, a su obrar. Eso es lo que nos vuelve el pensamiento correcto. Volvemos a la cordura cuando volvemos a Dios, en lo que Él se ha revelado de su palabra. Salmo 73, conocemos lo del salmista Asaf y toda su turbación y cómo en un momento dado envidia la vida de los impíos y se queja contra Dios y hasta llega a decir en un momento, ¿vale la pena serte fiel a ti? ¿Vale la pena ser un cristiano fiel pasando tanto trabajo? Y viendo que los impíos gozan, y yo aquí, atribulado y pasando trabajo. hasta que entró en el santuario de Dios y comprendió el fin de ellos, dice el salmista. Comenzó a pensar correctamente, según el versículo 17, cuando comprendió el fin de ellos, ¿verdad? Su alma como estaba, según el versículo 21, llena de amargura, y su corazón, dice, sentía punzadas. Pero entendí en el santuario de Dios que yo era un torpe, estaba en torpeza, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. No estoy razonando correctamente, no estoy pensando, igualito con un animal. No estoy razonando, no estoy siendo racional, no estoy mirando a Dios. Pero miren el versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, porque Dios no lo dejó. Me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahí se ancla en quien Dios es para él. Pero cuando dejó de ver a Dios, se alejó del ancla. Pero Dios no lo dejó. Y qué bueno es saber que aunque tú y yo nos alejamos en nuestra torpeza e insensatez, si somos de Él, Él ha prometido nunca dejarnos. Mateo capítulo 14, vemos el caso del apóstol Pedro en aquella tempestad, en medio de aquella tormenta. Y lo vemos con una fe fuerte, diciéndole al Señor, si eres tú que vienes caminando a través de del mar, he aquí, manda que yo vaya donde ti. Oye, qué fe fuerte. Con aquel viento y con aquel oleaje. Y Cristo le dice, ven, y él se baja de la barca, en medio de aquella tormenta y aquel viento y aquel oleaje, y comenzó a caminar sobre el mar. El milagro se dio, comenzó a darse. Pero de repente quitó la vista de Cristo y la puso en las circunstancias. Pero estaban ahí, antes del bajar de la barca, estaban ahí. Pero Mateo 14 nos dice, versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y no es fácil, hermano, porque es muy fácil ahora juzgar a Pedro. Tú y yo, a ti y a mí nos da miedo con una cosa muchísimo menor. Con cualquier caballá y tenemos miedo tú y yo. A veces me da miedo estando en la casa, solo, pensando que si un ladrón se entra y entonces, ¿verdad? Como, y tengo que traer muchísimo pensamiento de recordar que nuestro Dios está ahí. Y que si aún me pasara algo, no hay despropósito en Dios. Él controla todas las cosas. Pero tengo que reconocer, el mismo David, que era un guerrero, que dijo, en el día que temo, ¿qué yo hago? En ti confío. Pero temía. Así que no queramos ser más fuertes de la cuenta, ¿verdad? No da miedo. Y eso tuvo Pedro en este momento. Ahora, ¿qué hizo él? Comenzando a hundirse, dio voces como un loco, yo me imagino. O sea, desesperado, comenzó a gritar, diciendo, Señor, sálvame. Y tú te estás ahogando, tú no vas a gritar, sálvame, por favor, si tú puedes. No, no. Hermanos amados, ¿en cuántos momentos nosotros nos hemos visto pasando por situaciones de tormentas? Entonces no tengamos ninguna dificultad para decirle a aquel que controla plenamente la tormenta, que es quien la envía y hace lo que él quiera con ella, auxilio, sálvame, Señor. ¿Y cuál fue la respuesta? Inmediata. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y ahora le dijo lo que tenía que decirle. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tú no me tenías a mí en el frente.
¿Dónde se alimenta la fe, hermanos? ¿Cómo se alimenta la fe? ¿Dónde se aumenta la fe? Es en Cristo, en su persona y su obra. El Espíritu de Dios, ¿a quién nos lleva? A Cristo. Fue el que nos lo dejó y nos lo dejó para que el Espíritu le glorificara a Cristo. ¿Y cómo íbamos a glorificar nosotros a Cristo? ¿O cómo vamos a ser fortalecidos en fe? Por el Espíritu, cuando el Espíritu nos enseña todas esas cosas que Cristo enseñó a sus discípulos. Nos fortalecemos en fe cuando nosotros vamos a la palabra y confiamos en lo que Cristo dijo. Por eso sus promesas son tan importantes. En medio de cualquier decadencia espiritual, nosotros hemos de acudir a nuestro Señor. No tengamos ningún temor de ir a Él y decirle: Señor, mira mi debilidad, mira mi condición, mira donde estoy. Te necesito, auxilio, sálvame de mí mismo. Nosotros somos geniales para decir: quítame las circunstancias. Trae juicio sobre esos malvados que están haciéndome daño. Sí, pero no lo dejé ahí. Sálvame de mí mismo. Yo no te estoy viendo a ti en medio de estas circunstancias. Tengo que ver, como dijo el salmista en el Salmo 42, todas tus olas, todas tus ondas han pasado sobre mí. Y en otro lugar de los salmos dice: lo que sobre mí ha pasado es como un ejército con los caballos, con todo su caballo, pisoteándome todito completo, y me han desbaratado. Así estoy yo. Pero le dijo: Señor, si tú te desentiendes de mí, yo soy un muerto. Esa es mi condición. Para ser renovados, fortalecidos y sanados, ¿a dónde vamos? A Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es el médico divino. Es el único que tiene poder y fidelidad para sanarnos, fortalecernos y renovarnos espiritualmente a través del obrar del Espíritu Santo y los medios de gracia que Él ha provisto. Uno de los engaños del maligno, de la tentación, es más fuerte. Y por supuesto del mal de la propia corrupción nuestra, es alejarnos. Cuando estamos debilitados, desanimados, es alejarnos de los medios de gracia. Dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar y dejamos de venir a la iglesia. Y tu anemia espiritual se va a fortalecer así. Por supuesto que no. Acojamos los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser animados, alentados, instruidos por su palabra, también corregidos y también redarguidos. Tenemos que aprovechar el hecho de ser parte de la familia de la fe y poder oír un consejo de aliento. Sí, es verdad que en ocasiones algunos vienen a ser consoladores molestos, como dijo Job, de los amigos de él en aquella ocasión, que no entienden la situación y te dan un tablazo y te hunden más. Y tú dices: así yo no quiero volver. Pero el Señor Jesucristo nos entiende y sabe exactamente qué es lo que nos tiene preocupados y angustiados y entristecidos en gran manera. No hay una cosa que nos esté aconteciendo que el Señor Jesucristo no lo conozca y que lo haya vivido, experimentado en carne propia. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero eso hace que nos entienda. Tenemos, dice el autor de la Epístola a los Hebreos, un sumo sacerdote que nos entiende, que se puede poner claramente en nuestro lugar. Tú me puedes compartir algo a mí, Y yo decirte, hermano, voy a estar orando por ti sensiblemente, pero si yo no he experimentado lo mismo que tú, me voy a quedar corto para poder ponerme exactamente en tu lugar. Pero eso nunca pasa con Cristo. Él puede angustiarse con nuestra angustia, porque Él también experimentó la angustia. Mira Mateo, Marcos capítulo 14. Qué bueno que tenemos a quien acudir. Qué bueno que nuestro Señor es una roca de refugio a donde podemos recurrir continuamente. Qué bueno. Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 34, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Amados hermanos, Jesucristo, Dios encarnado, se angustió y se entristeció y se abatió, su alma estuvo muy abatida, hasta la muerte. Ahora miren qué hizo Él. En un momento tan particular para Él, Él no escogió solamente la soledad con el Padre. En otras ocasiones lo hizo. Pero en esta ocasión Él se hizo acompañar de tres de sus discípulos. ¿Para qué? Para que combatieran juntamente con Él en oración. Qué bueno es contar con hermanos y hermanas que tú les puedes decir que oren por ti y que van a orar por ti. Y que les puedes decir que tú estás angustiado y que tú no tienes temor aún de poder llorar delante de ellos en medio de tu angustia, porque son tus amigos y están ahí para poner su hombro junto contigo y llevar las cosas delante del trono de la gracia y rogar al Señor que te fortalezca en medio de la dificultad, de la tribulación, de la angustia, de la tristeza que te embarga. Ah, pero qué triste si alguien te dice que ore porque está afligido y tú privas en santurrón, diciéndole: ¿y cómo es posible, hermano, que a usted le esté pasando eso? Qué triste. Pues fíjate que sí, que me está pasando. Y qué triste que tú, como mi familia de la fe, y como mi hermano en la fe o como mi hermana en la fe, en vez de llorar conmigo, lo único que ha cogido es un bate para darme un batazo. ¿Y tú crees que tú eres más espiritual porque tú digas eso? Qué triste. Porque más que parecerte a Cristo, te pareciste a un verdadero fariseo hipócrita. Cantábamos: qué bueno es ser parte de la familia de Dios. Y una de las cosas que dice el himno es: nos gozamos juntos y lloramos juntos. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 12, que nos preocupamos unos por otros. Y Gálatas 6, que dice que nos ponemos el hombro uno junto con el otro, aún con ese que ha caído. Ahora, qué bueno que el Señor Jesucristo siempre nos va a tender la mano como lo hizo con Pedro y nos va a agarrar y nos va a señalar lo que tenga que señalarnos, pero agarrándonos, habiéndonos salvado y habiéndonos librado. En medio de nuestras realidades que nos llevan a decaer espiritualmente, por la causa que sea, nosotros hemos de fortalecernos en Dios usando los recursos que Él nos dejó, recordando que Él es fiel y poderoso y ha prometido darnos la salida.
Su Espíritu morando en nosotros, el estudio y la meditación de la palabra que nos vivifica, la oración ferviente por la que llevamos nuestro clamor a Él, hermanos en la fe que se unan a nosotros en súplicas y rogativas, son parte de los recursos espirituales, de los medios de gracia que Dios nos ha dado para que seamos renovados espiritualmente. Este es el modo eficaz para renovar fuerzas espirituales y ser fortalecidos en fe. Solo hay verdadera esperanza en Cristo para ser renovados y fortalecidos y contar con nuevas oportunidades de gracia. Porque aún, hermanos, cuando nos encontramos como a un pábilo que humea y como una caña a punto de rompernos, hemos de confiar en las palabras de Jesús cuando dice que Él no apaga el pábilo que humea ni rompe la caña cascada. Sí, hay verdadera esperanza y fortaleza solo en Él. Queridos hermanos, la renovación espiritual es necesaria para todo creyente en todo tiempo. Siempre tendremos cosas en nuestras vidas cristianas, cosas que afirmar, deficiencias que corregir, hábitos pecaminosos que eliminar y prácticas piadosas que añadir. Ahora es el tiempo oportuno para que lo hagamos. Ahora es el tiempo aceptable para volvernos al Señor y tener una mayor y mejor intimidad con Él. Ahora es. Así que empieza. Hoy mismo vuelve a tener esa cita con Dios. Ese tiempo de devoción con Él. Vuelve a ese horario regular donde sacas ese tiempo y te sientas en ese lugar privado donde estás tú con Dios. Y comienza a agradecer y alabar al Señor por sus misericordias para contigo. Y canta himnos, no tenga inconvenientes. Aún Danilo, amable, y otros hermanos, y yo, que no tenemos el talento para cantar, podemos cantar en la presencia de Dios. Perdónenme, hermanos. Pero si Dios no nos dio, y gracias a Dios que no ha dado otras cosas, ¿verdad? Pero podemos hacerlo en ese contexto de privacidad. Es recobrar el fervor. Vuelve a tu Biblia a subrayar. Pastor, yo hago la subrayo en mi celular. Muy bien, subraya, acuérdate. Permanece en esa presencia. Busca que ese corazón una vez más se rompa, para que cuando Cristo te esté hablando por su palabra, el corazón comience a arder. En aspectos prácticos, hermano, ¿qué es lo que estamos diciendo? Escoge hoy ese horario. Sal de aquí con la resolución de corazón. Lo voy a hacer. Pero llega a tu casa y hazlo. Ejecútalo. Ahí, esa hora particular o ese momento particular donde tú vas a clamar delante de Dios. Donde tú vas a leer la palabra, donde tú le vas a sacar provecho a ese versículo o a ese pasaje o a esa lectura. Pero tú vas a decir, ¿qué me está diciendo esto de Dios? ¿Qué me está diciendo a mí que yo haga? Donde tú vas a ver la gracia de Dios para contigo, siempre dispuesta para ti. Vuelve a retomarlo. Recobre el fervor. Sé realista. Hazte un plan real. No diga que tú vas a leer un libro completo o que te va a aprender de memoria el Salmo 119. No es verdad. No comience así. Pero empieza con un versículo que te amarre. Comienza a recordar algunas cosas específicas de la palabra que te ayuden en tu trabajo. Ahí estás tú con la pesadez del trabajo. Y te acuerdas, mi Padre Celestial me dice que trabaje para Él, donde Él me tenga trabajando. Porque es para el ojo de Él, no para el ojo del amo humano.
Y eso comienza a cambiar, porque tú vas a estar teniendo más en cuenta a Dios. Y tu relación vertical va a estar más, va a ser una relación mayor. Y en vez de estar viendo las injusticias de los hombres, tú vas a estar viendo al justo gobernando, reinando y haciendo todo lo que Él está haciendo en la historia conforme a su propósito redentor. Vuelve a cargar las energías espirituales. Batería para el alma. Es la palabra de Dios el instrumento que nos vivifica al ser eficazmente aplicada a nuestros corazones, y así se produce la obediencia y sigue el gozo. El gozo va a seguir a la obediencia. Normalmente nosotros buscamos primero ¿qué? La emoción para hacer las cosas. No, obedece y tú verás cómo el corazón se va a ir, la emoción se va a ir detrás del deber. Debemos animarnos unos a otros con este bien bíblico de la renovación espiritual que tanto necesitamos, y hacerlo recordando que la presencia del Señor nos fue prometida a los creyentes, ¿cuándo? Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Esto significa que el Señor nunca nos dejará, nunca nos abandonará, y en su fidelidad cumplirá toda promesa de su palabra. Así lo ha hecho y así lo continuará haciendo hasta el final. El que comenzó la buena obra en nosotros, así va a permanecer hasta ese día de Jesucristo. Hermanos amados, si tú y yo hemos creído en Cristo para salvación, podemos recordar, aún en medio de la mayor debilidad, que Él siempre está ahí, haciendo su obra. Su gracia siempre está ahí, obrando lo que Dios quiere. Continuemos siendo renovados espiritualmente con esa confianza de que Él es fiel y Él cumple cada una de sus promesas. Recuerda, nunca nos dejará. Y yo sé que ese himno se cantó esta mañana y yo quiero que lo terminemos cantando esta noche. Hermano Ángel, por favor. Y músicos y voces. Y después de terminado el himno, voy a pedir a nuestro